Esta semana, como les decíamos, le estamos dedicando tiempo a recordar lo que nos ocurrió en España hace 20 años, aquellos días intensos, terroríficos, del mes de julio, en el que, felizmente, la Guardia Civil liberó a Ortega Lara de un secuestro y, desgraciadamente, no pudo evitar el asesinato del posterior secuestro de Miguel Ángel Blanco. Hemos hablado con expertos en la lucha antiterrorista como el general Muñoz, que nos aclaraba en una interesante entrevista que la vigilancia de aquella nave donde después se confirmó que estaba Ortega Lara corrió a cargo de hombres de la Guardia Civil que, agazapados en las inmediaciones, anduvieron vigilando aquella fábrica durante semanas, o no sé si durante meses, me dijo el general. Uno de aquellos hombres era Francisco Vázquez, responsable hoy de la Unidad contra el Terrorismo Internacional, del que también tendríamos que hablar algo, teniente coronel hoy de la Guardia Civil, entonces oficial de Inchaurrondo. Don Francisco, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Mi teniente coronel, aquellos días, ¿cuánto tiempo anduvieron ustedes detrás de los matorrales?
Bueno, pues muchas semanas, no solo detrás de los matorrales, sino con la vigilancia de los diferentes objetivos durante muchos meses por la zona de Mondragón, Vergara, por lo que se llama la zona de cooperativas.
Ajá. La observancia de la nave donde entraba la gente con bolsas y salía sin bolsas, que es lo que le llevó a la conclusión de que allí había algo más que una reunión de amigos. Eso pudo constatarse desde una posición, tengo entendido, que bastante difícil, ¿no? Estaban ustedes al abrigo, pero no al cubierto.
Bueno, los que hayan tenido oportunidad de ver la ubicación donde se encontraba esa fábrica, pues evidentemente pueden ser conscientes de que la vigilancia no era fácil. No era fácil, además, en un momento en el que tenemos que situarnos hace 20 años, donde pues los desarrollos tecnológicos o la tecnología pues no estaba tan al abasto como ahora, con lo cual pues esas carencias había que suplirlas con presencia humana y bueno, y efectivamente las condiciones no eran las adecuadas, pero el ingenio en este caso y el buen hacer de esos guardias civiles pues permitieron que se pudiese observar pues prácticamente durante 24 horas y durante muchas semanas lo que pasaba en esa fábrica, sí.
¿Ustedes hacían turnos de cuántas horas de vigilancia?
Bueno, pues lógicamente las posibilidades de acceder a ese entorno, que como pueden entender tampoco era excesivamente pacífico para nosotros, pues hacían que lógicamente la presencia nuestra de entradas y salidas tuviese que ser muy espaciada, con lo cual pues bueno, había relevos de más de 24 horas en muchos casos, sí.
De 24 horas con los prismáticos puestos, ¿eh?
Pues sí, prácticamente con los prismáticos, porque no había ni tecnología que soportase otro procedimiento y mejor opción que el ojo humano, desde luego.
Claro, y vestidos de campistas, imagino.
Pues bueno, casi como fuésemos vestidos era lo de menos, porque prácticamente estábamos enterrados, con lo cual, pues bueno, desde luego intentando pasar desapercibidos, totalmente desapercibidos, sí.
Aquello supuso una gran alegría cuando ustedes llegan, el primer guardia civil baja, al final consiguen que salga Ortega Lara, que no quería, no se fiaba, lógicamente. Pero después, y yo me imagino que ustedes absolutamente exhaustos, tienen que enfrentarse a una situación prácticamente imposible, que es la de encontrar a un hombre al que han secuestrado para matarlo. Además, con un plazo de tiempo en el que sabían... ¿Usted tenía algún tipo de confianza de encontrar a Miguel Ángel Blanco?
Bueno, la teníamos. No le voy a decir que no la tuviésemos. Se escapaba fuera de toda lógica o de toda razón que evidentemente en 48 horas se pudiese resolver esa sentencia de muerte. Pero bueno, si una de las cosas... Precisamente una de las cosas que nos ha impulsado y nos ha imprimido el pasar por un servicio de información como el de Inchaurrondo ha sido y que está perfectamente anclado en nuestro código genético, es que la esperanza hasta el último momento no se pierde. Y bueno, lo que nos han enseñado nuestros mayores, pues ha sido siempre la constancia, la perseverancia y el tesón y el no desfallecer en ningún momento, ¿no? Y en ese sentido, pues sí le reconozco que en los ojos de los guardias civiles que durante 48 horas participaron en una búsqueda incesante de dónde podía estar Miguel Ángel, sí que cabía la esperanza y se manejaba la esperanza que pudiésemos tener un golpe de fortuna y poder encontrarlo, desde luego.
Ya, pero ¿había algún hilo del que tirar? Porque lo único que sabíamos es que ese hombre salía de la estación, iba a su casa o algo parecido, y lo metieron en un coche y se lo... Vamos, pensamos, lo metieron en un coche y se lo llevaron. Era el único hilo del que
sí,
se
no,
podía
no,
tirar,
hilo... ¿no? No, y luego no había ninguno. La escena, por decirlo, donde se había producido el secuestro no arrojaba ningún dato que permitiese iniciar una investigación con un hilo fiable. Y desde luego de todas las líneas de investigación que se tenían en relación a quien previsiblemente podía haber cometido la acción, que era el comando Donosti, que ya llevaba establecido en la provincia bastantes meses, pues bueno, pues no se tenía verdaderamente ninguna línea concreta, objetiva y fiable para empezar a trabajar.
El comando Donosti, que ustedes decían, era más que otra cosa el complejo Donosti, ¿no? Porque era una unidad muy 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 complicada. Eran un grupo central de terroristas y luego varios grupos satélites, ¿no?
Sí, pues al final tuvimos que acabar acuñando precisamente para la estructura que ETA organizaba en Guipúzcoa, pues ese calificativo, el de complejo, a diferencia de otras provincias. Bueno, por los motivos que fuese ETA, siempre se había empeñado con más virulencia y con mayor complejidad en esta provincia, y más allá de existir un núcleo concreto de personas como eran como era el comando de liberados, esas dos, tres, cuatro personas que en ese momento componían esa estructura, siempre disponía de muchos lagunchailes, de muchos colaboradores. La capacidad de recluta que ETA tenía siempre en Guipúzcoa, pues bueno, también históricamente ha sido superior que en otras provincias, con lo cual les permitía manejar una estructura que efectivamente la acabamos calificando de compleja, porque no gozaba de la simplicidad, a lo mejor, que otros comandos en otras zonas geográficas.
Y mi teniente coronel, cuando el secuestro de Ortega Lara necesitaba de infraestructuras, pero este teóricamente no, porque cualquier cochera podía valer, ¿no? De lo que se trataba básicamente era de vigilar al menos por dónde pudieran moverse, por qué carreteras, por qué lugares.
Bueno, como digo, no teniendo ninguna línea concreta sobre la que trabajar, a pesar de que nuestros analistas, pues lógicamente intentaron reeditar objetivos susceptibles de poder estar acompañando en este caso a los secuestradores, lo cierto es que no teniendo un punto de partida, había posiblemente tres fases desde que se produce el secuestro, ¿no? Las primeras y por importancia desde el punto de vista de capacidad para obtener un resultado, desde luego eran las primeras horas en las que se había producido el secuestro y previsiblemente las últimas, ¿no? Digo las primeras porque eran en las que también previsiblemente el comando pues podía estar en movimiento y era donde nos ofrecía la posibilidad de localizarlo, ¿no? Como digo, tras secuestrarlo, pues lógicamente para acudir a su lugar de refugio, y evidentemente todos teníamos claro que iban a ejecutar y que se iba a producir esa sentencia de muerte, pues sabíamos que debería haber un desplazamiento de aquel lugar desde donde estuviese cobijado hasta el punto de ejecución. Con lo cual, pues bueno, sabíamos de la importancia de esos dos momentos y en la medida que se superaban las horas, pues concentrábamos nuestros esfuerzos, evidentemente, en tener una presencia infinita pues en la zona donde considerásemos que tenía más probabilidades de que esto,
bueno,
que
de
esto
hecho,
se produjese.
De hecho, ustedes se volcaron en zonas como Andoain, Hernani, Lasarte, etcétera, etcétera, y el lugar donde fue asesinado este hombre... A 400 metros había un par de guardias civiles, ¿no?
Bueno, pues sí. Miren, todo lo que aconteció en relación al secuestro de Miguel Ángel, pues generó un ejercicio de coordinación con cuerpo importante, con Cuerpo Nacional de Policía y con Ertzaina, que evidentemente también se volcaron en poner recursos, lógicamente, en la calle para resolver esta circunstancia. Y entonces, pues bueno, más allá de ese ejercicio de coordinación, sí que hubo una apuesta por el servicio de información de cubrir una zona geográfica en la que teníamos antecedentes por la actividad de precisamente del comando que sabíamos que estaba compuesto por Chapote y Nacho Gallastegui, pues que se movía por una zona concreta, tenía predilección por moverse por una serie de localidades y utilizando además unas vías de comunicación que son muy nutridas en el País Vasco, que permiten además desplazamientos prácticamente por toda la provincia sin necesidad de acceder a ninguna vía de comunicación principal. Y allí nos volcamos, sí, nos volcamos en entendiendo que esa podía ser la zona de actuación y la zona elegida por ellos, pues volcamos absolutamente todo nuestro esfuerzo en estar presentes allí. Y efectivamente, pues yo creo que en el momento que se tuvo constancia de que se había producido el asesinato, pues nuestro dispositivo estaba relativamente cerca, hasta el punto de que dos de nuestros guardias civiles pues llegaron al punto donde Miguel Ángel ya yacía, pues antes incluso que la propia ambulancia.
Fíjese si era complicada esta investigación, que a día de hoy, tengo entendido, no sabemos siquiera en qué lugar estuvo esos días detenido, secuestrado Miguel Ángel.
Pues no, con certeza desde luego no. A día de hoy pues se ha resuelto alguna de las incógnitas sobre la autoría del asesinato a través de las manifestaciones de un miembro legal que fue detenido y que manifestó pues bueno quién podía haber sido, quién fue el autor de esta atrocidad, pero quedan todavía por resolver las incógnitas de dónde y cómo estuvo esas 48 horas.
Claro, ¿qué le dijeron, qué no le dijeron, qué dijo él? Esas cosas no sabemos. El que aprieta el gatillo es García Gaztelu, Chapote.
Uh-huh. Aparentemente, sí, sí.
Uh-huh. O él o Irancho Gallastegui.
Sí, casos. Sí, desde luego el comando, la constitución del comando era en ese momento era José Luis Gresta, Gallastegui y Chapote. Sí, evidentemente alguno de ellos tuvo que ser, desde luego.
Claro, digamos que dos de ellos están, no sé si los tres, pero Gallastegui y Gaztelu están a buen recaudo.
Sí, y Gresta se suicidó, está fallecido, pero desde luego los únicos que pueden resolver la incógnita de efectivamente, como bien dice usted, ¿no?, de cómo fueron esas 48 horas, son los que participaron de esa custodia, ¿no? Y evidentemente nadie mejor que ellos lo saben. ETA siempre ha sido prolija en escribir, en hacer autocrítica y balance de sus acciones. Todavía a día de hoy no hemos tenido, bueno, iba a decir la fortuna, sobre todo para descansar un poco el tesón que ponemos en nuestras investigaciones de conocer efectivamente cuál fue el relato y las vicisitudes que acontecieron a esas 48 horas.
Hoy en día está usted al frente de la Unidad contra el Terrorismo Internacional, básicamente el yihadista, ¿cierto?
Sí, sí, así es.
Decimos internacional por no decir lo otro, pero vamos, nos referimos al otro.
Sí, fundamentalmente ahora mismo, como creo que si siguen en la actualidad de dónde están nuestros puntos de preocupación desde el punto de vista de la seguridad pública, pues están concentrados desde la visión de la lucha contra el terrorismo en el terrorismo.
Y le hago esta última pregunta. ¿Cree usted que estamos debidamente concienciados los españoles del peligro que corremos, de lo que tenemos dentro de nuestro país, no ya de lo que puede entrar, que en fin, eso más o menos a lo mejor se puede filtrar, pero de lo que hay ya dentro? Y que, por cierto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están consiguiendo notables éxitos en la pelea contra los que captan y son captados. ¿Somos conscientes de lo que hay por aquí, que en cualquier momento montan un petardo y nos amargan la vida?
Bueno, creo que sí, que lo somos.
No, usted sí, eso ya me imagino, pero digo los demás.
Sí. Hombre, yo creo que todavía los que tenemos un poco de memoria y hemos vivido situaciones anteriores de terrorismo, creo que a diferencia de otras sociedades y otros países, sí que tenemos interiorizado que el terrorismo existe y que hay personas que lo utilizan, ¿no? Entonces creo que sí que existe un nivel de concienciación relativo. Es evidente que la incidencia que hemos tenido en España desde el punto de vista de la afectación terrorista yihadista, pues afortunadamente, y Dios quiera que así sea, no ha sido de la magnitud o no de otros países vecinos, ¿no? Pero bueno, creo que sí que lo estamos. En cualquier caso, sí que tenemos que hacer un ejercicio constante y una cierta pedagogía de que efectivamente todo lo que estamos haciendo es para evitar que no trascienda o que no evolucione ahora mismo pues la semilla del terrorismo en España, ¿no? Desde esta perspectiva.
¿Podría hacer una pequeña
sí,
pregunta?
Una muy pequeña.
Sí.
Que es...
con esta ganamos. ¿Usted cree que con el yihadismo algún día podremos ganar?
Bueno, pues no sé si ganar, pero desde luego intentar...
O no vivir en el sobresalto, permanente.
Miren, son dos formatos de terrorismo completamente diferentes. Con ETA luchábamos desde un plano muy focalizado, muy concreto, y contra unos individuos, contra unos terroristas que por encima de sus ideales pues pretendían también garantizar su integridad y su vida. Con el terrorismo yihadista nos enfrentamos a fanáticos en los cuales pues prácticamente el beneficio y el objetivo de su acción la consiguen muriendo en la misma. Con lo cual, pues bueno, yo creo que, bueno, no sé si decirlo así, no se trataría tanto de ganar, sino por lo menos mitigar sus efectos y controlar sus efectos, desde luego.
Bueno, nuestra seguridad felizmente está en manos de gente como Francisco Vázquez, teniente coronel de la Guardia Civil, y sus compañeros y compañeras, y también en la policía y el CNI, a quienes confiamos nuestra seguridad. Muchísimas gracias, Francisco. Le envío un abrazo muy fuerte.
Bueno, igualmente, don Carlos.
Gracias, hasta pronto. Recuerden que este domingo, aquí en COPE, emitiremos a las 6 de la tarde un programa especial, precisamente, con muchos testimonios, no pocos, acerca de aquellas terribles horas de julio.